un padre que los hijos desean honrar. Es el tema que nosotros vamos a ver vamos a comenzar a ver en este momento. Bueno, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando cómo formar una familia para Dios. Me ha gustado mucho algunos de los últimos temas que hemos estado estudiando acá, porque se nota cómo la palabra de Dios hay una transversalidad en los temas. Y sí, lo que tiene los mandamientos, lo que estamos tratando de ver es que tienen una contextualización práctica. Son consejos de cómo vivir bien, cómo pasarla bien. Y para eso nos dio, Señor, los mandamientos, para que te vaya bien. Dios tenía un plan especial para las familias. Dios tiene un plan especial para su familia y para mi familia. Y la clave para tener familias seguras, Dios nos la dio. Familias con discernimiento del bien y del mal. Un aspecto difícil, pero Dios nos dio las claves principales. Familias unidas en amor, familias donde se respira paz. Pero nos toca que tocar un momento un tema difícil, y es lo que estamos viviendo en las familias, porque esa batalla de Satanás que se está dando en nuestros hogares nos lleva a hablar del el trato directo padres e hijos. Y nosotros nos quejamos de que estamos viviendo tiempos cuando los hijos son cada vez más y más rebeldes. Y yo recuerdo cómo mi mamá, que ahora está en la presencia del Señor, me decía: mire, es que mire los hijos cómo son cada día peores, más y más rebeldes. Y bueno, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que van a suceder con nuestros hijos? Y realmente lo que uno comienza a notar al mirar los muchachos es que los muchachos están buscando un modelo a imitar. En estos días me puse a cepillarme los dientes y mi pequeña Natalia cogió un dedito, ya tiene 11 meses, y se lo metió hacia la boca y hacía así. Me llamó mucho la atención. Yo me lavaba los dientes y ya lo hacía con el cepillito. Claro, un modelo a imitar. Y los jóvenes, cuando llegan a cierta edad, ellos están buscando, realmente es eso, modelos a imitar. Y entonces, como dicen, ellos tratan de ser muy originales, ¿sí? Por eso ellos usan el piercing de Britney Spears, ¿sí? El color del cabello de Madonna, los jeans de... Y así, tratan de ser muy originales. Originales, muy parecidos a alguien que se volvió su modelo. Y en este contexto hay un desafío para usted, papá, para usted, mamá, de ser ese modelo que sus hijos quieren repetir. El modelo para sus hijos. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, encontramos el siguiente mandamiento, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Está también en Deuteronomio 27, 16, en Deuteronomio 5, 16, en Mateo 15, 4, 19, 19, Marcos 7, 10, Efesios 6, 1 y 2, en Lucas 18, 20. Pero la segunda parte, ¿qué dice? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y encontramos aquí el primer mandamiento con promesa. Es decir, es un mandamiento que, si bien los mandamientos fueron dados por Dios para nosotros, para que nos vaya bien, este mandamiento es muy especial, porque entre todos hay una bendición adicional. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Mis queridos papás, si usted no enseña a sus hijos lo que significa este mandamiento, usted está robando una bendición que Dios prometió a sus hijos. Porque usted le está quitando la posibilidad de que ellos reciban esa bendición de Dios. Es decir, enseñarles este mandamiento es favorecerlos. Es como prepararlos para mandarlos a un concurso donde sabemos que por haberlos preparado van seguros a ganar el premio. Dios les está ofreciendo una bendición. Y reiteradamente puedo ver cómo fallamos en esto. Acá tengo escrito un ejemplo, lo quiero contar porque sucedió hace muy poco. Estoy conversando con mi cuñado, el esposo de mi esposa Irina, el hermano de mi esposa Irina, y le pregunto por la familia. Entonces me dicen, le pregunto por su hijo, y me dice, no, está creciendo, pero como muy rebelde, muy grosero. El otro día incluso le pegó a la mamá. El niño tiene 8 años. Le dije, ¿y usted qué hizo? Yo, no, pues nada, yo llegué, a las 11 de la noche cuando llegué, pues me contó que le había pegado. ¿Y qué hizo? No, nada, nada, nada. Nada. Y nosotros muchas veces vemos cómo los hijos desde pequeños irrespetan a los padres, nos irrespetan a nosotros mismos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo cuando no los corregimos? Les estamos robando las bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos. Eso es lo que estamos haciendo. No podemos, mis queridos hermanos, permitirnos el descuido de enseñar a nuestros hijos lo que esto significa. Yo no quiero enfatizar tanto en la parte de los hijos como en la parte de los padres. Honrar a los padres no es tenerles temor. Muchos hogares, esto es lo que realmente se ha traducido, este mandamiento. Y entonces el padre termina siendo un ogro en la casa. La mamá es una mamá que a toda hora regaña y lo único que promete es madera. Pero vamos a notar la importancia de ser ese modelo. Es decir, un padre, como dice el título, que los hijos, ¿qué? Desean honrar. Pero antes de entrar allá, quiero enfatizar que este mandamiento, Dios no dice honra a los buenos padres. A los padres hay que honrarlos. Y yo esto de pronto sí puedo decirles, mis queridos hermanos, que lo aprendí con hechos. Mi papá cuando tenía 10 años, yo, se fue de la casa. Y no puedo decir que en muchas cosas no era un papá de honrar. Pero mi mamá insistió en que yo no me privara de las bendiciones que Dios tenía por honrar a mi papá. Y decía, es su papá y hay que honrarlo y respetarlo. Aunque no puedo decir que en muchas cosas fuese un modelo a seguir. Entonces, lo uno no quita lo otro. Pero deseamos, mi querido hermano, que usted y yo seamos modelos a los cuales nuestros hijos desean honrar. ¿Cómo llegar a ser un padre que los hijos desean honrar? Pues lo primero, partamos de eso que acabo de decir. Primero, sepamos todos que no somos perfectos. De esto ya hablamos en el otro mandamiento. Hay que ser honestos consigo mismo. Entonces, tenemos que partir diciendo, yo no soy perfecto. Porque si usted se imagina así, entonces partió mal. Porque sus hijos muy rápido se dan cuenta que usted no solamente no es perfecto, sino que también es deshonesto, hipócrita y mal ejemplo para seguir. Entendamos que el éxito de la formación de nuestros hijos no depende de nuestra perfección, sino de la gracia de Dios para ellos. La gracia de Dios para ellos. Porque Dios tiene un tratamiento también con nuestros hijos, como lo tiene con nosotros. No es mi perfección, es la perfección de Dios y la gracia de Dios para mis hijos. Y en ese sentido, lo que ellos tienen que ver es el primer mandamiento. ¿Qué es lo esencial del primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Que los hijos vean la pasión suya, la pasión mía por Dios. Es lo primero que ellos den. Si ellos ven eso, entonces quiero darles 5 consejos que le pueden servir y que seguramente le servirán para ser un padre que sus hijos desean honrar. Primero, está en la página 28. no pretenda mostrarse como un padre perfecto. No lo nombramos, vamos a hablar un poquito más de eso. Estoy hablando ahora de los hijos que tienen más o menos desde 8 años en adelante. Sus hijos ya saben que usted no es perfecto. Ellos comienzan a verle las fallas. Hermano querido, uno de los grandes problemas de los padres es el orgullo que los lleva a que nunca son capaces de pedirle perdón a un hijo. ¿Se equivocó usted con su hijo? ¿Recuerda alguna vez usted haberle pedido perdón a su hijo? Piensen cuántas veces usted ha sido injusto con ellos. Porque uno le sucede, le acontece. Santiago dice, bienaventurado, pues maravilloso el hombre que no ofende de palabra. ¿Sí? No pretendamos ser perfectos porque ellos ya saben. Y entonces, ese es el primero. Bueno, mis hijos ya saben. ¿Ahora qué voy a hacer? Dentro de este punto, pues hermano, trate de mostrarse lo que es. Primero, amándolos. ¿Qué significa esto? Sus hijos necesitan de muchas cosas y nosotros tenemos que mostrar el amor a través de la provisión para nuestros hijos. La provisión para nuestros hijos. Esto pues es como a veces lo que mayormente hacemos, ¿cierto? Proveer las cosas que ellos necesitan. Y nótese cómo provee un padre. Nuestro Padre que está en los cielos sabe qué cosas necesitamos. No es proveer todo lo que mi hijo quiera, sino proveer lo que mi hijo necesita. Es parte de mostrar el amor para mis hijos. Trabajar fuertemente. Tuvimos un caso hace algunos años, en esta semana lo estábamos comentando, ¿sí? Un hermano constructor que tenía un lote. En ese lote había hecho había puesto unas tejas o algo así. Y en ese lote tenía una cantidad de ladrillo, una cantidad grande de arena, de balasto, tenía mucho hierro. Vi muchos tubos para hacer mampostería, pues para hacer todo eso. Y él era un buen constructor. Pero eso era todo lo que había en su casa. Y el hermano se pasaba hasta tarde, la noche, llevando el evangelio allá a los drogadictos. Y ¿eso está bien o está mal? Él estaba predicando por allá a los drogadictos. Pero era evidente que él no estaba mostrando el amor por su familia. ¿Qué estaban aprendiendo sus hijos? Su esposa estaba enferma y tenía que ir. Los hermanos le regalaron un sanitario. Su esposa estaba enferma, muy enferma, y ella tenía que ir donde los vecinos, al sanitario. Porque el sanitario de la casa estaba todavía sin pegarlo y sin construirlo. Pero él era constructor. Notan cómo se tiene que ir, lo que significa proveer para la familia. Y tengo que decir algo, mis queridos papás. Un buen consejo. Las mamás, todo el mundo callado. Las mujeres notan el amor del marido en cositas que hace en la casa. Yo amo mucho a mi familia, pero se está cayendo el bóvedo, el cielo raso. Y yo no soy capaz de pegar una puntilla. La casa es una grosería, no hay quien le eche pintura, no hay nada. Sí, las esposas sienten el amor de los maridos en cosas que uno hace en el hogar. Hay que tener cuidado con eso. Hay que proveer para la casa. La segunda, dentro de este punto primero, es que los hijos, hermanos, hay que acariciarlos. No tenga miedo a acariciar a sus hijos, aunque sean adultos. Note qué hizo el padre cuando el hijo pródigo regresó. ¿Qué hizo? Le dio un abrazo. Hermanos, ustedes no se imaginan la protección tan increíble que es esto para sus hijos. Cuando usted abraza a su hijo, cuando usted abraza a su hija, cuando usted con ternura le da una caricia, le da un beso de padre, usted lo está protegiendo contra la promiscuidad. Porque sus hijos aprenden que no es, sus hijas aprenden que no es necesario acostarse con el primer muchacho que conocieron para poder tener un abrazo cariñoso. Sus hijos aprenden, varones, que no es necesario ir a macizar, como decimos nosotros, y apretar a la muchacha en la esquina para poder tener un abrazo cariñoso. Y es que ese cariño lo necesitamos. Uno lo necesita. Mis hijos ya están muy crecidos. Y yo digo, yo me siento muy mal si salgo de mi casa y mis hijos no me dan un abrazo, un beso. Y están muy grandes. O sea, Daniel ya va para la universidad. Digo, pero ellos lo siguen necesitando. Y me llama la atención cómo incluso Dania viene cuando estamos en la cama y se acuesta y se recuesta y él no busca una almohada. La almohada son o los pies de la mamá o los pies del papá. Ellos necesitan ese cariño. Proteja a sus hijos dándoles un abrazo. Hay papás que esto es muy duro. No tenga miedo, comience a practicarlo. Necesitan esas caricias de los padres. Un abrazo de ternura. Déjelos decir una frase completa. Claro, cuando uno ama a la persona, uno como que ya sabe lo que le va a decir. Pero mire, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y hoy nos estaba enseñando. Pero pídeme concreto, decía el hermano Guillermo. ¿Sí? Hermano, deje de decir la frase completa. ¿Sí? Ah, no, yo ya sé qué me va a decir. No, déjelo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lo deja decir frases completas, cuando usted lo deja hablar, aunque usted sepa, un día va a venir él a decirle lo que usted no sabe, las grandes angustias de su corazón, esos problemas difíciles, 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 para uno son muy fáciles. Pero usted sabe que el problema de uno es el más duro que hay. Cuando uno tiene 13, 14 años y comienza a enamorarse de la muchachita, eso es una traga. Oh. Y usted de pronto ya no se acuerda, pero yo todavía me acuerdo, no soy tan viejo. Sí. Y ellos necesitan con quién comentar, pero déjelos decir una frase completa. Número uno, no pretenda mostrarse como un padre perfecto. Número dos, anime a sus hijos. Bueno, enfatizamos un poquito sobre este punto. Nuestras palabras y actitudes pueden desanimar a nuestros hijos. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 21? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios 6, versículo 3, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No, no es de esa manera. No es como a sacarle la piedra, mejor dicho. Y hay padres que hacen esto adrede. Y comienzan desde pequeñitos. Ah, no, es que hay que dejarlos que lloren más bien. Hay que tener mucho cuidado. Y los muchachos necesitan del aliento de los papás. En cierto sentido podemos decir de la lambonería. ¡Ah, qué bien! Cuantas más veces usted alabe lo bueno de sus hijos, ellos sentirán que lo otro es lo que no se recibe alabanza. ¿Entiende cuál es el truco? Necesitamos corregirlos, claro, pero mucha corrección se da en oposición. ¿Cómo? Alabando las buenas jugadas de los muchachos. Lo otro, ah, no, yo hice eso y mi papá ni se notó. No fue que no se fijó, es que eso no es digno de alabanza. Me gusta cuando dice cosas de las cuales ni siquiera debemos hablar, dice Pablo, hablando de cosas muy horribles. No, hay cosas que hay que corregirlas, claro. Sí, se necesita corrección. Y ese es el siguiente punto. Número tres, limite a sus hijos. Mis queridos hermanos, en Primera de Samuel, nosotros, historia conocida, encontramos una historia bastante triste. ¿La historia de quién? De Elí. ¿Qué sucedió con Elí? Él era el sumo sacerdote en la casa de Dios. ¿Y qué pasaba allá? Sus hijos, ¿qué hacían sus hijos? Ellos menospreciaban las ofrendas de Dios. Ellos se portaban bastante mal en la iglesia. Y Elí no les decía nada. Sí, sí les decía. Hijos míos, miren, miren. Miren lo que ustedes están haciendo. Dios se va a poner bravo. Pero eso era todo lo que hacía. ¡Ah, viejo! Moleste. Él nunca dijo, no, momentico. Es que poner límites es algo más que cantaleta. Un papá, una mamá que echa y echa cantaleta no es más que un canzón. No es así. Hay que poner límites. disciplina. Si bien Efesios 6:3 dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, la segunda parte dice, si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Usted por un lado no los exaspera, pero por otro lado va a colocar disciplina. Elí no hizo eso. ¿Y qué pasó? Dios castigó la casa de Elí con desgracia a ese hogar. Las restricciones, mis queridos hermanos, protegen la familia. Por eso las restricciones deben ser fuertes, al mismo tiempo que deben ser racionales. Si usted, querida mamá, le dice al hijo, vea, no, si coge esas cosas y la daña, le voy a quemar las manos. ¿Qué está haciendo? Está diciendo algo muy fuerte, pero que es irracional, por doble razón. Primero, porque no creo que usted le va a quemar las manos. Y segundo, porque si se las va a quemar, usted es un bárbaro, pues. No es racional. Entonces, eso no sirve. Cuando usted coge una vaca, y eso lo conocí cuando estaba pequeño, y la mete en el corral, y le mete así unas guaduas, la vaca se viene y comienza a darle con los cachos, a esos palos para sacarlos. Entonces teníamos que amarrar esos palos para que no los sacara. Y igual la vaca viene y le da a los palos para sacarlo. Cuando usted coloca las barreras, sus hijos se van a dar golpes contra la barrera al principio. Pero después ellos van a sentir que esa barrera es la protección para ellos. Y van a entrar en razón. Lo van a entender bien y van a sentirse protegidos. Porque todo niño está buscando la protección del hogar. Todo niño está buscando la protección del hogar. Había un papá el otro día contando una historia llorando, diciendo, llorando, diciendo, mire, mi hijo vino y pidió permiso para irse a jugar pelota con su amigo. No sé, no me acuerdo bien por qué, de cuál fue la razón por la cual, si era que era hora de culto o algo. En todo caso le dijeron, no, no puedes ir. Y el niño se rebotó y se puso bravo y pataleó y se quedó, sí, y se quedó ahí en la casa. ¿Y sabe por qué estaba llorando este padre? Porque el otro niño se atravesó la casa y lo mató, se atravesó la calle y lo mató un carro. Y él dijo, estaba llorando diciendo, mire, mi hijo lloró aquí. Y yo ahora tengo la alegría de saber que está vivo, porque a lo mejor, pero él lo decía llorando, mi hijo estuviera ya muerto. ¿Qué hizo la restricción del padre? Protegió a su hijo. Las restricciones, mis queridos hermanos, lo que van a hacer es proteger al hogar. Cuando usted le dice al hijo, no vas a estar en la calle parado con los muchachos de la esquina. Es que nosotros los colombianos sabemos de estos ejemplos, todos los que quieran. ¿Usted qué le está diciendo? No, estés aquí en la casa. Porque allá esos muchachos, la mayoría fuman marihuana. ¿Usted qué hizo con meterlo en la casa? Protegerlo de eso. Pero peor aún, yo sí conozco, yo creo que ustedes también deben conocer casos como esos. Casos cuando ha habido esto de la mano negra y cuando vienen a hacer los escuadrones de limpieza. ¿Cuántos buenos muchachos han matado junto con esos otros? ¿Por qué? Porque estaban donde no debían estar. Sí, en el lugar equivocado. Las protecciones, ellos van a cabecear, ellos van a luchar, pero después se van a sentir protegidos, van a decir, papá, gracias que no me dejaste ir a ese partido, mira, ay, hubiera muerto. Gracias, Señor, porque mira, mataron, papá, porque mataron a todos esos y yo me salvé. Gracias, papá, porque crecí y no aprendí a fumar marihuana y a portarme mal, porque me has tenido protegido. Sus hijos aprenden que esas protecciones les dan a ellos valor. Número 4, instruya a sus hijos. Cuando hablamos de instruir, ya hemos tocado y podemos pasar rápidamente por esto. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Pero ese instruir habla, ya comentamos esto, ese instruir habla de qué? De enseñar haciendo. Entonces, enséñale a sus hijos labores. Mis queridos papás, el padre que le enseña a su hijo un oficio, lo está preparando para la vida. El padre que no le enseña ningún oficio, le está dando muchas oportunidades de prepararse para robar. y para sufrir. ¿Sí? Hay que enseñarles algún oficio. Qué bonito cuando veo a veces venir a el muchacho que nos, que el hermano que nos está ayudando en la construcción, y se trae su hijo, y su hijo coge, tiene 6 añitos, coge un palustre y comienza a untarse de cemento, y bueno, coja esa pala y vamos a revolver. Ese muchacho está aprendiendo que es la forma de ganarse la comida. Muchos hermanos en el campo que llevan a sus hijos a ayudar, a organizar la huerta, a trabajar, ¿sí? A instruir el niño en alguna. Las mamás que cogen sus hijas y le enseñan a coser. Mis queridas hermanas, a veces hablamos de la enseñanza, permítame casi que dar un regaño aquí, porque muchas hermanas sí, efectivamente quieren enseñar en la iglesia a profetizar, pero la palabra es muy clara al decir que enseñen a las más jóvenes, ¿a qué? A ser buenas esposas, a prepararlas para el futuro, a bordar, a tejer, a pegar un botón. Se van a casar y no saben planchar una camisa. Estamos preparando a nuestros hijos. Instruye. Para eso hay que ponerlos a trabajar con nosotros. Venga, mamita, y se pone conmigo a partir los plátanos. ¿Sí? Ay, no, 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 porque se le manchan las manos. No, venga y raje los plátanos conmigo. ¿Sí? Instruya. Número 5. Ríase con sus hijos. Ríase con ellos. Debemos aprender a ser alegres en nuestros hogares. Nosotros a veces hacemos juegos, hacemos cosas, ¿cierto? Algunos piensan, dicen, este parte es lo más duro porque conocen a mí, piensan que, uy, no, ese como es de bravo. Sí. La verdad es que los que han pasado un tiempo, una semana, 2 semanas viviendo en nuestro hogar, ven que la cosa no es así. Nosotros pasamos mucho tiempo riéndonos, jugando. Sí. Hay algunos juegos que me ha tocado que irlos suprimiendo porque mis hijos crecieron mucho y ellos son grandotes, entonces me cogen y ya me hacen doler, ¿cierto? Me aporrean. Entonces hay algunos juegos que no. Ya, sí. Pero juegue con sus hijos. Ríase con ellos. Un chiste. Hay veces que, uy, no, eso es una falta de respeto para conmigo. No, cálmense, ¿cierto? Claro, hay que combinar. Debe ser respetuoso. Pero se puede reír, pasarla muy bueno. Me gusta saber que aún el que mora en los cielos se reirá. Usted lo encontrará en Salmo 2:4. Las bendiciones traen risa a nosotros. ¿Qué hizo Sara cuando nació su hijo? Dice, se rió. ¿Sí? ¡Riámonos! Sí. Mis queridos papá y mamá, ahora pensemos de dónde comenzamos. Nuestros hijos quieren imitar a alguien famoso. ¿Quiere entrar en el salón de la fama? ¿Quiere entrar en el salón de la fama? Pues sea un papá real para sus hijos. Con ser un papá real, usted entrará en el salón de la fama. Dios quiera que podamos ser esos padres que los hijos desean imitar. ¿Este periodo hasta qué horas? Vamos bien. Tema sexto. Van muy unidos. Van a notar que van muy unidos. El Señor sigue hablando y dice un versículo muy corto, muy contundente. Éxodo 20:13. Sexto mandamiento. ¿Qué dice? No matarás. Aquí el Señor nos invita a reflexionar, mis queridos hermanos, sobre el valor de la vida. El valor de la vida. Cuando comenzamos a hablar de este tema, quisimos notar de que este mundo es demasiado peligroso porque este mundo tiene una serie de leyes que se han hecho por consenso. A ver, los de atrás, levanten la mano. No saben nada, ¿qué están votando? Así votan muchos, ¿sí? Sin saber. Y entonces, así es que uno... ¿Sí? ¿Sí? Estábamos preguntando quién no quería almuerzo, ¿cierto? Sí, así es, ¿cierto? Va uno y entonces los pone a levantar la mano. Y se decide. En una decisión de estas, mis queridos hermanos, Estados Unidos. Muchos casos, pero quiero decir que muestran así una persona en concreto y muestran todo el reportaje que esa persona es inocente y sin embargo la condenaron a muerte. Las leyes de los hombres, ¿sí? Pero hay otra cosa que es el desprecio en sí por la vida. Anoche una de las cosas que estaba preguntándome a mí mismo era ¿qué tan apreciada es la vida en el África? Porque si entran a un hospital y matan a machete 1.500, 2.000 personas, pienso, ¿qué tanto aprecio hay por la vida? ¿Sí? Bueno, sí, pero ¿qué? Si usted pregunta, ¿cuánto vale la vida en Dos Quebradas? Yo le diría, pues, normalmente con 50.000. Con 50.000 pesos, usted le paga a un sicario, eso cuesta, hasta donde hemos dado cuenta. Le da 50.000 pesos a un sicario y él va. Claro que si es un amigo, él le dirá, hermano, no tengo patrones, deme los patrones, las balas y yo le hago el favor. La vida en muchos ámbitos no vale nada. Sin embargo, Dios nos da este contundente mandamiento, no matarás. La vida es un regalo de Dios. Y por ser un regalo de Dios, el diablo no está contento con eso. Juan 10:10, un versículo que sabemos de memoria que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para destruir, para matar. ¿Quién es ese ladrón? Satanás. Él quiere la muerte. Eso fue lo que entró por el pecado, la muerte. Desde el principio está luchando con la dádiva más grande que Dios nos dio en el comienzo, ¿cierto? En la vida. Y la que nos vino y nos devolvió a través de Jesucristo. La vida. Jesús, mis queridos hermanos, nos da tres tipos de vida. Porque Jesús es la vida. Segunda parte de Juan 10:10. Mas yo he venido para que tengan vida. Él vino para que ustedes tengan muerte. Yo para que tengan vida y vida en abundancia. Número uno, Jesús nos da la vida física. En Génesis 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mis queridos hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos de dónde proviene la vida física. Algunos creen, y a eso le están enseñando a nuestros hijos en los colegios, que nosotros somos, eso hay que decirlo en notación científica, porque no tenemos nombre en español para decir ese número, 10 elevado a la 15 átomos. Eso quiere decir que usted pone un 1, después pone un 0, otro 0, otro 0, otro 0, hasta que ponga 15 ceros. Cuando ponga esos 15 ceros, trate de leer ese número que es. Dice, algunos piensan que eso es el hombre, 10 a la 15 átomos. Se unieron esas partículas y eso es el hombre. Pues efectivamente, si usted lo ve desde el punto de vista físico, eso es, más o menos, 10 a la 15 átomos. Eso es lo que quiere enseñar el mundo materialista. Pero no es así. El mundo se ha desarrollado, la genética, a través de la ingeniería genética, el hombre ha podido meterse mucho a modificar y a influir sobre la vida, pero no a crear vida. Personalmente no creo que lo vaya a hacer nunca. Hace poco escuchamos el boom, se descubrió el genoma humano, es decir, el código informativo que podría decir cómo hacer. Pero la verdad es que cuando uno va y estudia más a profundidad, se da cuenta que sí descubrieron, o sea, han hecho unos adelantos, pero que están muy lejos. Personalmente no creo que vamos a llegar hasta allá. Debemos enseñar a nuestros hijos algo diferente a lo que les enseñan en el colegio. La vida viene de Dios. Jesús es el que la creó. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que es una verdad muy sencilla. Jesús la hizo. Jesús nos da la vida. Es más fácil ir a la pasar 11 años, escuela primaria, escuela secundaria, después ir 5 años del pregrado, después hacer 3 años de maestría, 4 años de doctorado, y todo eso para saber de dónde viene la vida y pasarse toda una vida estudiando porque es más fácil. ¿Ves? Así somos nosotros, complejos. Pero aún la ciencia, mis queridos hermanos, nos enseña que las grandes verdades son muy sencillas, muy elementales. Yo tuve una gran lección en este diciembre. Yo llegué a dar mis exámenes de doctorado y también a dar mi, como decir, mi reporte de trabajo. Entonces estoy con mi jefe discutiendo y él me dice, no, pero simplifique un poco esa ecuación que usted sacó. Y hablamos mañana. Y me fui para la casa, pues para la habitación, y estuve trabajando toda esa noche. Y fue increíble porque tenía una ecuación que era toda una línea así. Y trabajé esa noche y como a la 1:30, 2 de la mañana, la ecuación se volvió una cosa tan sencilla, tan elemental. Y yo en ese momento no encontré otra cosa que decir, Señor, gloria a ti, porque una vez más me muestras que las grandes verdades son muy sencillas. Los grandes sabios nos han mostrado eso. Newton con sus 3 leyes, ¿sí? Las ecuaciones que Einstein escribió todavía se siguen resolviendo y hacen unas cosas tremendamente raras de allá y siempre llegan a lo mismo, porque lo que escribió él es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero queremos complicarla. Jesús es el dador de la vida. ¿De la cual vida? De la vida material. Pero Jesús también nos da la vida espiritual. En Juan 14 leemos versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A qué tipo de vida se está refiriendo? A la vida espiritual. Yo soy el camino. ¿Por qué se necesitaba un camino? Voy a pasar más rápido por aquí. Ustedes lo tienen un poco en las notas. Cuando el hombre pecó, Dios, cuando el hombre pecó, entró a la muerte, ¿cierto? ¿La muerte qué? Espiritual. Espiritual. Una separación de la comunión permanente con Dios. Eso será esa muerte espiritual. Pero aparte de eso, Dios lo sacó del paraíso. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Él puso unos querubines para que protegiesen, ¿qué cosa? Usted lee allá, dice, el camino, ¿a dónde? A la vida. Y Jesús dice, yo soy ese camino. Ahora pueden caminar por mí, ¿hacia dónde? Hacia el árbol de la vida, hacia la vida. Ah, pero Él continúa y dice, yo mismo soy la vida. Sí, Dios los echó fuera, pero le sacó. Dios mismo le quitó al hombre esa posibilidad de llegar directamente. Antes podía caminar hasta el árbol de la vida. Dios le quitó esa posibilidad. Ahora tiene que caminar por Jesús. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Y si Dios hubiese dejado así, Él mismo lo explicó allá. Entonces no sea que el hombre, ahora pecador, venga y tome el árbol de la vida y se haga eterno como un pecador, siendo pecador. No. La vida es un don de Dios y no una conquista del hombre. Dios quería enfatizar eso. Esos versículos de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, yo lo cambio y digo, tenéis la vida. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No por cosas que ustedes hagan, sino no dándoles la posibilidad de tener una vanagloria. Jesús dice, yo soy la verdad. Tenemos que mostrar a nuestros hijos que Jesús es la respuesta verdadera a los grandes interrogantes de la vida. Y aquí, un puntico para decir, mis queridos hermanos, que muchos estamos buscando respuestas a nuestros problemas en la psicología y en las formas del hombre actuar. Yo soy un protestante contra esto. Sinceramente, no comparto la opinión de muchos hermanos de esas ayudas psicológicas. Digo, Jesús es la vida. Cuanto más nos acercamos a Jesús, más vida tenemos. ¿Por qué Nosotros estamos cargados de problemas porque no lo escuchamos a Él que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo soy vuestro descanso. Y entonces necesitamos de un psicólogo. No, vamos a Jesús a que Él nos escuche. Él es la vida. Pero cuando hablaba a la mujer samaritana, lo notamos en el segundo mandamiento. Es la forma de adorar a Dios. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en Jesucristo, en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Sí? Es la forma de llegar a Dios a través de Jesucristo. Él es la verdad. Y dice, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta parte quiero que noten ese versículo en Colosenses, porque Él no solamente es la vida material, nos dio esa vida material, sino que Él sustenta nuestra vida. Y Él dice, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas, ¿en quién? En Jesús subsisten. Me lo enseñó un cura, lo que significaba este versículo, pero cuando estaba en el bachillerato, el mismo cura que le enseñó a Felipe. O sea, hay un tipo de causa, ¿sí? La naturaleza enseña que si usted deja las cosas ahí tiradas, no es como algunos científicos piensan, que por casualidad usted deja ahí oro, plata, hierro, así materiales, y después cuando viene encuentra un reloj trabajando. Traque, traque, traque. No, muestra que es exactamente lo contrario. Si la causa eficiente deja de actuar, eso se degenera. Dios sostiene con sus leyes, con su poder, con su gracia, sostiene la naturaleza y sostiene mi vida. Es la vida de Jesús manifestada a través de mí. Número 3, Jesús nos da la vida eterna. Número 1, Jesús nos da la vida física. Número 2, Jesús nos da la vida espiritual. Número 3, Jesús nos da la vida eterna. Leemos en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y con esto puedo entender lo que significa la última parte de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis queridos hermanos, si nosotros queremos vida, necesitamos es calidad de vida. Pero no podemos tener calidad de vida si estamos sujetos al miedo. Una persona que vive en medio del miedo no es una persona que vive bien. Y Jesús nos da la vida eterna y nos la da segura. ¿Qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Parte de que nuestros hijos crezcan bien en el hogar es tener seguridad en el hogar. Sentir que están protegidos. Eso le da a uno plenitud. ¿Sí? Imagínese usted dormir, ¿dónde está Israel? Allá en la sección de los Nukamaku, en esa chocita que me mostró, sin fuego, no hay leña. ¿Usted se acostaría a dormir ahí tranquilo? ¿Israel se acostaría a dormir ahí tranquilo?
Pero los demás están ahí.
No, sí. Ve, uno comienza a decir, no, y se apagaron. Sí, va a venir un tigre y te va a comer. Pero en ese mismo lugar, con tigres y todo, entonces haces un todo pues de cemento, una construcción de cemento, rejas, techo, y te acuestas a dormir, están los tigres rugiendo y uno aquí, míralos tan bonitos. Sí, uno no tiene miedo. Es parte de la vida la seguridad. Muchos cristianos lamentablemente van a estar en el cielo, pero se la pasan aquí sufriendo porque piensan que van a perder su salvación. Jesús nos da la vida eterna y nos la da segura. Vamos en los últimos minutos hacia nuestra aplicabilidad. En Génesis 2, nosotros notamos que Dios formó entonces cuerpo, psiquis y espíritu. Eso quiere decir, mis queridos esposos, mamás, papás, que tenemos nuestros hijos, nuestras esposas, tienen cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros debemos proteger esas tres vidas en nuestro hogar. Somos los indicados. Nuestro hogar debe ser un centro de protección de la vida. En primer lugar, note que en Deuteronomio también, capítulo 22, versículo 8, dice, cuando edifiques una casa nueva, harás pretil. ¿Qué es un pretil? A tu terrado. ¿Qué es un terrado? Así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre, si de él cae alguien. Es decir, construían las casas y las hacían con terraza, no digamos terrado. Pero a la terraza, ¿qué decía? Mire que Dios es tan detallista, dice, pero cuando le hagan la terraza, no se le olvide de hacerle una baranda. ¿Por qué? Ah, si se cae alguien de allá, va a ser culpa suya. Usted va a decir, por mi culpa, se cayó y se mató. ¿Quién va a caer de la casa? Su esposa, su hijo. Cuando construimos la casa que tenemos, a las escalas no les hicimos pasamanos, porque los niños, todo el mundo era grande, y dijimos, la casa sí queda muy bonita, pero ahora está Natalia, y en este momento están haciendo un pasamanos para la casa. Hay que proteger. La casa debe proteger. El hogar debe ser un centro de protección de la vida. ¿Sí? Tenemos 5 minutos. En primer lugar, debe proteger la vida material. Cuando hablamos de proteger la vida material, esto, mis queridos hermanos, se nota muy claramente que la mayoría de las guerras en los juicios para abolir, para dar paso al aborto o no dar paso, la mayoría están fundadas en la inexistencia de hogares que puedan proteger los hijos. Dicen, ay no, pero es que hay que dar permiso de que una niña soltera haga un aborto, porque ¿quién va a proteger ese bebé? Y así comienzan, madres solteras, madres dejadas por los esposos y así sucesivamente. Sí, el hogar debe proteger la vida del asesinato. Debe ser una protección. Y por eso nuestros hogares también le ponemos puertas y todo, para proteger nuestros hijos del asesinato, de la muerte física. En segundo lugar, usted debe proteger la vida de la crueldad. Ya hablamos de los padres crueles. Hermano, hay que proteger los hijos de la crueldad. Proteger los hijos de ustedes mismos. Y un consejo. Padre y madre, no delante de los hijos estarse desautorizando, pero sí conviene que el padre llame a la madre y le diga, mija, estás siendo demasiado drástica, demasiado cruel con tus hijos. Mi esposa lo ha hecho conmigo. Ella me llama y me dice, ¿no crees que te estás sobrepasando? Hay que proteger la vida de la crueldad. Hijos, para los que de aquí. Hay muchos hijos, aún creyentes, que están cruelmente de a poquito matando a sus padres. Porque vulgarmente hacen lo que les da la gana, porque no obedecen, porque son todo menos un hijo del cual el padre pueda vivir mejor. Los estamos matando de a poquito. Hay muchos hijos muy crueles, mantienen a sus padres en una agonía perfecta. En tercer lugar, la familia debe proteger la vida moral. La familia debe proteger la vida moral. Mis queridos hermanos, ahí haga énfasis, mis queridos hermanos, si usted permite la inmoralidad visual en su casa, usted no está protegiendo a su familia. La inmoralidad visual, ¿cómo entra? Hay que ponerle nombre propio a las cosas. Todos esos programas de los realities que están saliendo ahora, que no son más que una alusión a la inmoralidad, a la promiscuidad, a la vanagloria, al egoísmo. Se han centrado en muchos de los hogares cristianos. ¿Sí? Y súmele a eso todo lo que quiera. Novelas, las películas más violentas y más de mayores asesinatos, todo eso son como la comida predilecta de nosotros. Tenemos que proteger la vida moral de nuestros hijos. Y tenemos que enseñar los 10 mandamientos precisamente porque ellos protegen
a nuestros hijos moralmente, porque son una base de moralidad diferente a la que el mundo está dando por consenso. En cuarto lugar, la familia debe tener cuidado con el cuerpo de los integrantes, la vida física en esa parte. Y entonces, no cuidar de nuestro cuerpo es un asesinato. Cuando usted cuando usted come como un rumiante, su cuerpo, pregúntele a los médicos. Algunos ya están con problemas de colon, con diferentes problemas. Usted no hace ejercicio, usted lleva una vida sedentaria, ya usted está organizando ahí un infarto. ¿Sí? Usted come todo tipo, mano, hay que ser educado en eso, porque usted, estamos hablando de las cosas prácticas. ¿Sí? Usted aumenta el colesterol fuertemente y después le está orando al Señor porque la hipertensión no me deja servirte. ¿Sí? Muchos de las imposibilidades para servir al Señor están basadas en nuestras irresponsabilidades. Hay que hacer el ejercicio, Salas. ¿Sí? Hay que hacerlo, hay que salir, hay que... ¿Sí? Las estadísticas muestran que el aumento de la tecnología ha ido acompañado con un aumento en la obesidad. Los hijos, más televisión, más computador, menos juego, menos pelota. En este momento escuché el Congreso, desde el presidente, van a arrancar una campaña en Colombia a jugar bolas, trompo, pelota. Dicen, los hijos a la calle a jugar, como jugamos nosotros. Queremos salud para nuestro pueblo. Hermanos, por eso nos están haciendo levantar a trotar por la mañana. Ya voy a terminar, ya terminé. Sí. Finalmente, mis queridos hermanos, los padres deben proveer la vida social de los hijos. Sí, la vida social de los hijos. Qué triste, mis queridos hermanos, que ustedes no quieran escuchar lo que les voy a decir. Sí, qué triste, mis queridos hermanos, que hay muchos papás que se dan cuenta, conocen la futura esposa de sus hijos el día del matrimonio. Consejos prácticos es lo que le estamos dando, mis queridos hermanos. Qué bueno si usted conociera cuáles son los compañeros de estudio de sus hijos. Para eso hay que darles vida social, invitar los compañeros de estudio a la casa de uno y dejar que los de uno y comenzar a ver con quién es que están andando. Eso los va a proteger. Es vida social que la necesitan los hijos y debemos promovérsela. Si usted le promueve la vida social a sus hijos, usted la tiene controlada. Pero si sus hijos, ellos mismos, tienen que proveer su vida social, usted nunca sabrá dónde están sus hijos en este momento.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas. Un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.